mucho que decir, mucho que tejer.
Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted.
Porque somos Alegre Rebeldía.
Somos La Cabuya.
Una hora para tejer resistencias.
Hola gente, iniciamos La Cabuya una vez más desde la cabina de Radio U aquí en San Pedro de Montes de Oca. Una cabina que no solo se desborda de alegre rebeldía, sino también de mujeres fuertes y en resistencia. Este día nos encontramos acompañadas de nuevo con las compas de Radio Calles y Cuerpos con las que estamos construyendo estos programas conjuntos y seguimos tejiendo resistencias feministas. Y el día de hoy vamos a estar aquí en cabina, Génesis Rojas como siempre.
Carolina, de Radio Calles y Cuerpos.
Y Lili León, aquí para servirles.
Así es, así que les saludamos a toda la gente que nos sintoniza.
Un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando de diversos lugares. Les contamos que el día de hoy nos reúne de verdad una muy grande preocupación. Tenemos mucha rabia, estamos indignadas. Por eso hablaremos de algo que pasa en nuestro país y realmente en América Latina y en todo el mundo. Es sobre el tema de los femicidios, de las muertes de nosotras las mujeres en manos de hombres que fueron sus parejas, exparejas, algún familiar o crimen organizado. Todas obviamente vinculadas con el sistema patriarcal.
Así es, Caro, y hablaremos sobre qué es el femicidio, por qué las mujeres siguen siendo asesinadas a manos de sus parejas, de familiares, de personas a veces tan cercanas. ¿Por qué sucede esto, verdad? ¿Por qué no hay repercusiones también para los atacantes? Iremos desenredando esta problemática que en muchas ocasiones no es tan clara y que a veces nos lleva a no saber cómo actuar. Incluso terminamos o la sociedad termina culpando a las mismas mujeres de sus propios asesinatos.
Así es, y es que justo en estas semanas y en los últimos meses hemos sido testigas de muchos femicidios, por lo que queremos principalmente abrir este programa recordándolas, porque para nosotras ellas son personas, no son solo números. Recordamos a Tatiana, a Yohaibi, a Sonia María, a Ana Lucía, a Paula, a Maritza, a Mariana, a Rita, a Karen, a Gretel Tatiana y a Kimberly. Mujeres que nos faltan el día de hoy, mujeres que fueron asesinadas. Según Colectiva Caminando, que hacemos un... que recolectamos los datos desde el 25 de noviembre al día de hoy.
Y además recordamos que en estos últimos días también se dieron dos intentos más de femicidio, es decir, dos mujeres todavía están en un hospital luchando por sobrevivir. Y también aquellas mujeres asesinadas que sus muertes siguen en investigación, por lo que todavía no se han determinado las causas.
Sí, también hoy queremos recordar a las mujeres que fueron asesinadas en el mes de diciembre, principalmente en medio del conflicto de las pandillas. Estas muertes fueron totalmente invisibilizadas y silenciadas por los medios y bueno, que estaban relacionados con lo que es el tema del gringo. A ellas las nombramos, las recordamos y su memoria nos hace luchar día a día, porque una muerte de una mujer por ser mujer es alarmante.
Y bueno, antes de seguir con el programa y de ya entrar también a este tema tan fuerte, ¿verdad?, con el que estamos trabajando hoy aquí en La Cabuya, calentando la cabina, le vamos a mandar un fuerte abrazo a usted que nos sintoniza a través de la 101.9 de Radio U, porque queremos contagiarle esas ganas de seguir tejiendo resistencias comunitarias. Y hoy vamos a iniciar el programa compartiendo un micro de una campaña regional que se llama Metele un gol al machismo. Y desde ya les invitamos a que ustedes nos dejen sus opiniones. Lili nos vino a compartir este material de una campaña del Observatorio de Justicia y Género y nos va a contar un poco más.
Gracias, Génesis. Y bueno, a todas les vamos a comentar que hoy vamos a hacer un sondeo. Este sondeo justamente es para que nos comenten este dramita que vamos a colocar, Nunca Más. La campaña está siendo divulgada en toda Latinoamérica, desde la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que son más de 90 radios, hasta 30 radios que están siendo monitoreadas en Centroamérica. Es una campaña que inició en septiembre y se supone que va a terminar en 4 años. Y vamos a aprovechar este Mundial de Fútbol porque se ha diagnosticado que cuando hay más, cuando están estos torneos nacionales y mundiales, es cuando más violencia hay en los hogares. Esto debido a diferentes situaciones, ¿verdad? Porque realmente es un ambiente bastante machista lo que es el fútbol. Entonces, para las personas que nos llamen al 83053777, vamos a rifar un libro que se llama Mujeres que luchan por su dignidad. Es un libro que justamente las mujeres escribieron de sus realidades, de esas luchas que hacen para respetar su dignidad. Hay que empezar por una misma, ¿verdad? Porque tenemos que trabajar eso. Pero también es muy importante ver lo de las complicidades. Entonces, este drama que vamos a colocar el día de hoy trata de eso, ¿verdad? ¿Cómo la sociedad responde a este tipo de violencia, ¿verdad? Porque todos somos una misma sociedad. Vamos a ver qué opinan ustedes. Justamente les vamos a provocar de que qué pasa con nosotros, los que estamos del otro lado de la barrera. Están las compañeras que han muerto y nosotros estamos aquí viendo esa situación. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Esta campaña de meterle un gol al machismo, ¿será válida para ustedes? ¿Vale la pena programarla, divulgarla? Si quiere ganarse este libro, coméntenos al teléfono que ya les mencionamos, 83053777, en el Facebook de La Cabuya Génesis también.
Uh-huh. Así que a ese número pueden enviar sus audios, sus mensajes de WhatsApp para también poder llevarse a su casa este libro. Vamos a entonces a pasar a escuchar este micro de la campaña Metele un gol al machismo y seguimos aquí en La Cabuya.
La Cabuya.
Estamos en una transmisión en vivo y en directo para todo el país. Señoras y señores, no entiendo qué pasa con los arcángeles el día de hoy.
¿Cómo pudo haber fallado ese tiro?
Gerson, haceme el favor y te comportás, que es solo un partido.
No, esto no es solo un partido, es el superclásico. ¿Qué pasa con este equipo?
Avanza. Va a tirar. ¡Fuera!
¿Cómo va a perder ese gol, ese maricón? ¿Cómo está? ¡Cállate! ¿Cómo va a estar ahí, en esa cancha? ¡No se lo merece! ¿A mí qué me importa? ¡Despertala para que aprenda a ver fútbol!
¡Carlos!
Tráeme algo de tomar, no ves cómo estoy del calor.
¡Otra vez peleando! No entiendo cómo Carlos se altera tanto con Vera. Y por un partido.
Tranquila. Voy a ir a ver qué está pasando.
No, mejor llamo a la policía. Esto no puede seguir así.
Soy Gerson.
Gerson, andate, que si Carlos te ve aquí se va a enojar.
Vera, te golpeó de nuevo.
No es nada, por favor, andate.
Vos no te podés quedar acá. Mira, tráete a los niños y vayan a la casa.
¿Con quién estás hablando?
Carlos, soy yo.
Lárgate, estoy ocupado viendo el partido.
Ve que ya se tranquilizó.
Ah, qué raro, porque pensé que estabas golpeando a tu esposa.
Ana, entra.
Él no es una mala persona.
Solo voy a hablar con él. Vos andá por los niños.
Mira, Gerson, si vos te vas a poner a decir estupideces, vamos a tener un problema. Vera, te dije que entres.
Gerson, en realidad no...
¿No me escuchaste? ¡Entra!
Carlos, tengo que hablar con vos.
Yo no tengo nada que decirte.
Ah, entonces vamos a esperar a que la policía...
A mí no me da miedo que me amenaces con la policía ni con nada.
¿Dónde está Vera?
¡Lárguense!
Yo no me voy a ir de aquí hasta que ella salga de esta casa. ¡Vera! ¡Vera!
Carlos, yo no puedo seguir con esto.
Vera, si vos salís de la casa, te mato.
Carlos, mira a tus hijos. Te tienen miedo.
Ustedes no entienden lo que es ver al equipo de uno perder y sentir esta ira.
¡Claro que lo entiendo! Yo soy de la barra. Grito cuando fallan un gol y todo, pero ningún partido justifica la violencia. Menos a nuestros seres queridos.
Vera, vos sabés que yo no soy así.
Ya he escuchado eso muchas veces.
Vera, vos no me podés dejar así. ¡Vera!
La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.
relájate, mi hermano. Esas presiones de demostrar que un hombre debe ser fuerte y tener muchas mujeres, ya no va.
Ah, ¿cómo que no?
Un hombre es una persona. Pensamos, sentimos y somos capaces de no ser violentos.
Te invitamos a ser parte del cambio y a trabajar por una masculinidad respetuosa de los derechos humanos. Una producción de Fundación Justicia y Género y esta emisora.
Gigantes egoístas que van pensando que soy ciega y voy cantando solo a cosas lindas. ¿Quién me mató? ¿Quién se llevó el puñadito de sonrisas que escondía tras mi espalda? ¿Quién dijo que yo no era fiel? Y aunque no estés aquí, sigo cantando a la sombra de lo que fue.
Muerte anunciada cuando trago las palabras para guardarme lo que creía importar. La saliva se hace piedra y la lengua se volvió mutante. Me quito el aire cuando el miedo paraliza. Corto las venas y siento inseguridades. Soy cómplice de asesinato cada día. Cuando miro, pienso, callo y sigo caminando. ¿Quién me mató? ¿Quién se fugó?
Seguimos aquí en La Cabuya tejiendo resistencias, hoy con un tema, verdad, que nos convoca muchísimo a organizarnos y a acompañarnos como mujeres, el tema del femicidio, y estábamos escuchando este dramatizado de la campaña Metele un gol al machismo. Lili nos va a hacer la invitación una vez más a enviar las opiniones.
Sí,
Lili.
Gracias, Génesis. Sí. Y amigos y amigas, por favor, llamen al 83053777, gánense en este libro maravilloso de testimonios de mujeres que han luchado por su dignidad. Eso es un gran ejemplo de cómo mujeres han salido adelante. Y bueno, ahí los vamos a estar esperando con sus llamadas, sus audios, sus mensajes. Yo me retiro en este momento porque están llamando muchas personas y siguen con el programa. Así que les invito a ganarse este libro. Al final, vamos a decir quién ganó.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, seguimos conversando sobre los femicidios. Solamente en el mes de marzo hemos llorado a 6 mujeres asesinadas. Es imposible no pensar en el contexto electoral, ¿verdad? Y en los discursos que han legitimado el odio y la violencia en nombre de una familia tradicional, de valores costarricenses. Es parte del incremento de la discriminación y la violencia.
Bueno, y para este bloque, la cabina se nos llena también de más mujeres valientes que nos van a acompañar. Ya llegó Neri, que está por acá y se suma también a la cabina.
Buenos días.
Así es, y para hablar más también de este tema, nos acompaña también una compañera de gran experiencia en la lucha de las vidas libres de violencia para las mujeres. Ella es Ana Carcedo, forma parte del Centro Feminista de Información y Acción y también del movimiento Mujeres en Acción. Hola, Ana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muchas gracias de verdad por acompañarnos, que esta fuerza femenina nos acompañe en esta cabina y a seguir luchando.
Eso es.
Sí, Ana, siempre es un gusto compartir con vos y aprender con vos, ¿no? ¿Nos podrías comentar de qué hablamos cuando decimos que ocurrió un femicidio y que hay que nombrarlo como tal?
Claro, por supuesto, parece que eso lamentablemente nunca vamos a tener que dejar de repetirlo. Pues un femicidio es cuando una mujer la mata a un hombre por vivir, por ser una mujer que vive en una sociedad que nos discrimina. Es decir, cuando un hombre nos mata por control, por posesión, porque dispone de nuestras vidas, porque simplemente somos mujeres y valemos menos en esta sociedad, pues a eso le llamamos femicidio, ¿no? Dicho en formal, y ya que estamos en una universidad, dicho en términos académicos, es el homicidio cometido contra una mujer por un hombre en el que media las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, ¿verdad? Tal como establece la Convención de Belén do Pará. Y decimos que es femicidio, lo necesitamos nombrar, porque se distingue de los otros tipos de homicidios contra mujeres. En los otros tipos de homicidios contra mujeres, el hecho de que la víctima sea mujer puede ser casual, ¿verdad? Podría haber sido un hombre, podría haber sido una mujer, pero en el femicidio siempre la víctima es escogida porque es una mujer que está en condiciones de subordinación social, como estamos todas, ¿verdad? Solo que además en los femicidios usualmente hay relaciones particularmente desiguales de poder. Por ejemplo, como estamos viendo estos días, la mayoría de las chicas que han muerto a manos de femicidas son muy jóvenes, ¿verdad? Son muy jóvenes y la edad es una relación de poder en esta sociedad. Bueno, hay también otro tipo de exclusiones sociales que significan también otras formas de relaciones desiguales de poder, y todo eso suma para que las mujeres, en particular jóvenes, de sectores marginados, de comunidades marginadas, sean más frecuentemente víctimas de femicidio, o como diríamos en la academia, están sobrerepresentadas, ¿verdad? Como lo tuvieron en una época las mujeres nicaragüenses. En una época ellas también estuvieron sobrerepresentadas.
Y también, Ana, si nos podrías contar que hay diferencias, ¿no? Como, por ejemplo, cuando hay un femicidio, generalmente hay otro tipo de violencias, ¿no? Hay más ensañamiento.
Bueno, exacto, sexual. La forma en que se cometen también, o sea, no solamente, digamos, lo que está de fondo, ¿verdad? La desigualdad que está de fondo, sino además la forma en que se comete. Muy frecuentemente en estos homicidios de mujeres, que son los femicidios, hay muchísimo ensañamiento. Y eso lo estamos diciendo nosotras en Costa Rica, lo están diciendo los institutos forenses de la región también. O sea, la primera persona que le escuché decir eso fue realmente un doctor, un forense del Instituto Forense Max Ferrer de El Salvador. El nivel de ensañamiento que hay es alto. Hay, por ejemplo, uso de muchos medios para matar. Hay apuñalamiento, o sea, hasta 70 apuñaladas, ¿verdad? Muy frecuentemente están vinculados o involucran algún tipo de violencia sexual, ya sea ataque sexual o acoso sexual, o la negativa, ¿verdad?, de haber querido tener relaciones sexuales también como uno de los detonantes del femicidio. El otro día estábamos viendo cifras que no me cargan, pero no me carguen la computadora, quiero decir. Pero cifras en las cuales el 30% de los femicidios están cometidos en una serie larga, ¿verdad?, de varios años, el 30% de los femicidios están siendo cometidos con violencia sexual. Esto, cuando hicimos la primera investigación en los años 90, eran más o menos entre el 10 y el 15. O sea, se están duplicando. Y esa es una constante en Centroamérica también, ¿verdad?, aumentar los femicidios en los que está involucrada la violencia sexual. Lo que denota, una vez más, que son homicidios con fuertes características de subordinación de género, ¿verdad?
Ana, y una pregunta relacionada con lo mismo. Hablamos de diferentes escenarios que se dan los femicidios. A veces la gente solo piensa que está relacionado con parejas o exparejas. ¿Nos podrías comentar un poquito de esto?
Sí, afortunadamente en Costa Rica, analizando lo que estaba pasando en Centroamérica, ¿verdad?, podemos tomar nota de que, y prevenir, ojalá, ¿verdad?, prevenir que los femicidios no solamente se cometen en las relaciones de pareja o en el interior de las familias, sino que existen lo que nosotras le hemos llamado los escenarios de la violencia femicida, que son contextos sociales, económicos, políticos, culturales, en los cuales las relaciones de poder entre hombres y mujeres son particularmente desiguales, ¿verdad? O sea, en todo ámbito hay relaciones desiguales de poder, pero en algunos hay relaciones particularmente desiguales. Por ejemplo, en la familia es el típico, ¿verdad? Porque el paterfamilia, los hombres mandan mucho, ¿verdad?, y controlan mucho. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, el escenario de la trata, donde obviamente una mujer que es víctima de trata está totalmente subordinada a la red de trata y a los tratantes. Tenemos, por ejemplo, el escenario del ataque sexual, ¿verdad?, donde simplemente hay hombres que tienen en su imaginario el poder para disponer de la vida y del cuerpo de la otra mujer, de la mujer, ¿verdad? Tenemos diferentes escenarios, y tenemos uno en particular que nos preocupa muchísimo en Centroamérica, porque es el que está cobrando cada vez más vidas. O sea, en países como Honduras, El Salvador y probablemente Guatemala, el escenario más frecuente no es el de pareja, sino el de las redes delincuenciales ubicadas en las comunidades que están controlando la vida cotidiana de las mujeres. La están controlando a unos niveles, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? Una de las maras decidió que las mujeres en este barrio tenían que pintarse todas el pelo de rojo. Y en otro no, tenía que ser negro, ¿verdad? Para distinguirse y marcar sobre el cuerpo de las mujeres la posesión, ¿verdad? Ya con un distintivo, ¿verdad? Ya solo falta marcarnos a fuego como si fuéramos una red, ¿verdad? Entonces, son contextos en los cuales estas relaciones son particularmente desiguales. Y además también tienen como características particulares de cometerse el femicidio, ¿no? Conocemos muy bien el de pareja porque hemos hablado mucho del círculo de la violencia y cómo esto se puede ir increciendo hasta matar a una mujer, ¿verdad? El femicida puede meterse en ese rollo hasta matar a una mujer, pero tenemos otras dinámicas que son diferentes. Por ejemplo, el ciclo de la violencia no ocurre en el contexto de trata, no ocurre en el contexto de redes delictivas, por ejemplo, ¿verdad? O en el contexto de migración, que es otro escenario, ¿verdad?
Sí, y es que esto que nos contabas es súper importante, las pandillas, ahora lo mencionamos porque son como las muertes más invisibilizadas. Y, digamos, en diciembre murió una mujer que habían puesto, digamos, en las noticias, que era la campana, o sea, era la que avisaba que la policía venía a ese territorio específico, y pues nunca los toman como femicidios.
Bueno, nosotros estamos tratando, y realmente llevamos una pelea importante en este país, y digo pelea porque ha sido pelea, no porque se me ha salido, ¿verdad? Hemos dado una pelea muy fuerte a las feministas dentro de la comisión de femicidios que hay que existe en nuestro país, ¿no? Hay una comisión de femicidios que es una subcomisión del Plan OBI, ¿verdad? La comisión de seguimiento del Plan OBI, donde estamos diferentes instituciones y también las feministas, bueno, por lo menos estamos feministas de instituciones estatales como las que vienen de las universidades, del TEC, de la UNED. Y yo estoy representando a Sefemina, ¿verdad? Que estamos dando la batalla para que no se invisibilice ninguno de esos femicidios, ¿verdad? Porque, claro, cuando entras en un terreno en que hay violencia, mucha violencia en general, entonces dices, no, es por eso, ¿verdad? Me acuerdo en una época en que había la categoría de homicidio por sicariato. Y yo decía, pero ¿cómo? Eso no tiene sentido, inventar esa categoría, o sea, manejar esa categoría, porque al final no distinguís qué es lo que hay detrás. O sea, que contraten a alguien, te puede contratar el vecino que te quiere quitar mover la valla del terreno, ¿verdad? El marido que te quiere matar, como es tan frecuente, o te puede estar alguien de una mara está tratando de matarte, ¿verdad? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Pero por eso hemos hecho un esfuerzo muy grande y en realidad sí que se ha avanzado en eso para que los femicidios que podrían pasar desapercibidos en la subcomisión siempre decimos, bueno, esto en alerta, vamos a conocer más. Por ejemplo, llega que se repite cada vez más, una mujer está en el corredor de su casa o está en su casa y de repente tocan la puerta y pasa alguien y la ametralla, ¿verdad? O la mata. Bueno, no, es que estaba metida en drogas. Bueno, un momentito, ¿quién estaba metida en drogas? ¿Era ella o era el compañero? ¿O era su hijo? Porque muchas veces que se habla de que es por drogas, en realidad no es que ella está metida en drogas, sino que la banda X, ¿verdad?, que por alguna venganza entre hombres y entre bandas quieren ejecutar, la ejecutan en el cuerpo de las mujeres. Y eso también es un femicidio. Sí. Es otro de los escenarios.
Sí, y bueno, probablemente mucha gente que nos escucha pensará que no solo las mujeres son asesinadas o que no nos interesan las muertes de los hombres. Y no. Claro que nos importan. El tema es que las mujeres somos víctimas de femicidio únicamente por ser mujeres. Nos matan los hombres, muchas veces los más cercanos, esposos, exparejas, familiares. Y
bueno, Ana, ¿nos puedes comentar un poquito sobre eso?
Ahí va, se me ha ido la pajarita. Es que estaba mirando a ver si bajaban los datos.
Es que es lo que...
No, es que como de...
Si me vieran las canas, quienes oyen se darían cuenta, pero no.
Esto no principalmente es eso. De que... O sea, el riesgo que vivimos es por el hecho de ser mujer.
Ah, sí, claro.
Entonces, digamos, hay mucha gente
que dice... Ah, bueno, sí, lo de los hombres, sí, claro, que los hombres mueren más. Sí, claro, sí, es que los hombres matan mucho, matan muchísimo. Matan a hombres y matan a mujeres. Lo que pasa es que hay una diferencia entre cuando matan hombres y cuando matan a mujeres. Porque matan hombres en pleitos entre iguales. Y cuando matan mujeres no es ni pleito ni entre iguales. Es control sobre alguien que crees que la sociedad la tiene colocada en una posición de subordinación.
Sí, estos discursos así de que, bueno, pero es que no les importa las vidas de los hombres, que sucede también en los espacios donde hay mucha violencia racista, que dicen, pero es que solo les importan las vidas de las personas afrodescendientes, o es que solo les importan las vidas indígenas, o es que solo, ¿verdad? Cuando en realidad lo que estamos haciendo ver es que hay una problemática social.
Nunca se argumenta eso cuando se visibiliza la muerte de niños y niñas, ¿verdad? Nunca se visibiliza, ¿verdad? Porque sobre los niños y las niñas opera esta especie de aura mágica en la cual los niños y las niñas son divinos, lindos, impolutos, ¿verdad? Pero ya a partir de ahí cualquier sector discriminado es por definición marginado, estigmatizado de una u otra manera. Entonces, échale tierra encima, ¿no? No, vamos a decir que son egoístas por hablar de ellas, solo de ellas. Bueno, somos egoístas. La legislación nacional e internacional nos permite ser egoístas y exigir que esto se analice con una mirada propia, particular, y además voy a aprovechar aquí para hacer el comercial, ¿eh? Y además tener una institución específica, ¿verdad?, que respalde los derechos de las mujeres como es el INAMU, que yo aquí me voy a declarar claramente en contra de cualquier posibilidad de que destruyan el INAMU y menos de que le adjudiquen al INAMU la responsabilidad de los femicidios. Quien diga eso es un ignorante o pretende ignorar muchas cosas, pero yo creo que en realidad hay mucha ignorancia de parte de quien está divulgando y repitiendo, cacareando este tipo de ideas.
Ok, sí, y relacionado con esto, como lo decía la feminista Judith Butler, las mujeres formamos parte de esos cuerpos desechables, de los que ni siquiera merecen un duelo, así los llama ella. Y lo hemos visto en los últimos días, causó más indignación que nos rayaran una pared, que rayaran paredes, que las 6 mujeres asesinadas solo en marzo. O tal vez ahora sí nos alarmamos, ¿verdad?, por estas 6 mujeres, pero no nos importó nunca que en promedio en Costa Rica 2 mujeres son asesinadas por mes, según los datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial.
Y bueno, por ahora vamos a ir con música, porque también la rabia tenemos que canalizarla y hacer la denuncia, y la música es una forma de hacerlo. Les recordamos que nos puede contactar en el Facebook de La Cabulla o de Colectiva Caminando, y puede enviarnos sus audios y comentarios a nuestro WhatsApp 8305-3777. Y recuerden que vamos a estar regalando el libro Mujeres que luchan por su dignidad entre la gente que nos comparta sus opiniones. Esto es La Cabulla.
La Cabulla.
En el tren me busca mi hermano, me busca mi madre. Perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre. La red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos. Mañana me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esta herida que pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay carajo, qué mal que estamos los humanos, locos.
En el país donde yo vivo hay homofobia, hay lesbofobia, hay transfobia. Entonces yo me organizo para que la homofobia sea erradicada, para manifestarme en contra de los discursos de odio y de violencia. En el país donde yo vivo hay femicidios que están en la alza y nos manifestamos y vamos a marchar para que no haya ni una menos, para que ya no nos falten más mujeres, que no nos falten más hermanas.
La cabulla, luchas justas y dignidad.
Y escuchábamos Paren de Matarnos de Miss Bolivia, que por cierto pronto va a estar acá en el país, entonces hay que ir a escuchar esa música feminista y contagiarse de esa fuerza. Siempre acompañando esta resistencia con música feminista para pues agarrar fuerza, ¿verdad? Y seguir adelante en medio de este ámbito y ambiente tan hostil y tan violento.
Y bueno, le mandamos un saludo a Mauricio Vargas, que nos envió un mensaje reportando sintonía y dice que él no comparte la violencia hacia las mujeres y que le dio mucha cólera cuando escuchó la campaña de meterle un gol al machismo. Y bueno, le recordamos a usted, si acaba de sintonizar a La Cabulla, que hoy el equipo cabullero y las compas de Radio Calles y Cuerpos compartimos cabina con la compañera de Mujeres en Acción, Ana Carcedo. Antes comentábamos que esta es una situación alarmante y necesitamos actuar ya.
Son 6 mujeres asesinadas en solo 10 días, algo que no pasaba desde el 2007, cuando fueron asesinadas 4 mujeres en 4 días. Ese año justamente fue cuando se aprobó la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, una ley muy importante y que llevó mucha lucha.
Y tal como existe esa ley, también tenemos otras instituciones que velan por nuestro bienestar como mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, una institución que apenas tiene 20 años y que aún debe de ser fortalecida, una institución que hoy está siendo amenazada por la ley número 20.126, que es respaldada por el actual candidato a la presidencia, Fabricio Alvarado. Fabricio pretende convertir al INAMU en un instituto de la familia y la equidad de género. Compañeras, ¿por qué esto implicaría retroceder en los derechos de las mujeres? Ana.
Pues porque negar la especificidad de los derechos de las mujeres siempre ha sido una forma de eludir la responsabilidad de defenderlos, ¿verdad? Es decir, puesto en dos platos, o en un plato, rápido. Nosotras no solamente somos mujeres dentro de una familia, somos mujeres en todas partes. Y no solamente somos mujeres dependiendo y en función de nuestra familia, o sea, sino que somos mujeres por cuenta propia y antes que ser personas en cualquier ámbito somos personas con derechos. Yo recuerdo, porque tengo muchos años, y recuerdo cuando empezamos los grupos de autoayuda y por supuesto que todo lo que decían todos los sacerdotes, pastores y demás, era que había que aguantar por la unidad de la familia, ¿verdad? Que era más importante la unidad de la familia que el derecho de la mujer a vivir sin violencia. Eso logramos erradicarlo de este país, por lo menos en las leyes, en el reconocimiento del derecho a vivir libres de violencia y no estar sometidas a un mandato de unidad familiar, ¿verdad? Entonces, además, en ese sentido, precisamente, los derechos humanos son progresivos, ¿verdad? Y nunca podemos ir para atrás. Y en ese sentido, cuando el sistema internacional de derechos humanos reconoce que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos, que fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos del 2003, si mal no recuerdo, en Viena. Ya desde ahí se exige a los estados que respondan a la especificidad de la violencia contra las mujeres y a la especificidad de los derechos de las mujeres. En Beijing ya se había asumido el compromiso en la Plataforma de Acción de Beijing de que se debería de conformar lo que se llama el mecanismo de avance de los derechos de las mujeres para colocarlo en el más alto nivel, que es lo que tenemos en Costa Rica, un instituto que eventualmente además la presidenta ejecutiva es ministra. Veníamos de un centro Mujer y Familia, que precisamente al feminista todavía hemos cuestionado muchísimo, porque ¿qué hacemos las mujeres simplemente pegadas a la familia? O sea, todo lo que no tiene que ver con la familia no entra, no cuenta, ¿verdad? Y por supuesto, hablar de familia, pero ponerle al lado equidad, que además equidad no es nada, porque para empezar eso ya violenta la Convención de la CEDAW, que la CEDAW ha advertido muchas veces que lo que hay que pretender es la igualdad, que eso sí que está normado, ¿verdad? Entonces, ponerle después de Instituto de la Familia equidad de género, tiene todo el tufo, y además no tiene otra lógica más, viniendo donde viene, a que se trate como iguales a hombres y a mujeres dentro de la familia y eso y en la sociedad. Y eso no lo vamos a permitir. Volver a que nos traten como iguales cuando la sociedad nos coloca en posiciones desiguales es inconstitucional. Ya lo ha dicho la Sala Constitucional en nuestro país.
Okay, y es que, ¿qué tan importante? Y justamente por todo esto que está sucediendo, no vamos a permitir un retroceso en los derechos de nosotras las mujeres. Nos sujimos a la exigencia planteada por Mujeres en Acción de que Fabricio Alvarado retire este proyecto de ley que nos lleva a dar un paso gigante para atrás sin derechos a las mujeres.
Sí. Eso lo queremos dejar muy claro, que la Cabuya y Radio Calles y Cuerpos se une a esta demanda a que Fabricio Alvarado, candidato presidencial, retire el proyecto de ley que nos lleva a un paso sin derecho a las mujeres. No, Fabricio, las mujeres no somos más que una, que parte de una familia, como lo decía Ana, más que madres, abuelas o hijas, las mujeres somos personas y vivimos en un sistema que... usted que permite que usted pueda candidatearse en nombre de una religión, usando la fe de la gente para engañarlas, y desde una visión conservadora que justifica la violencia contra las mujeres, son las razones por las que, y por eso exigimos razones políticas, públicas e instituciones focalizadas en la atención a las mujeres en su diversidad de condiciones y que reconozca esta desigualdad de poder entre hombres y mujeres.
Y antes de volvernos a ir a un corte de música, repetimos, le exigimos a Fabricio Alvarado y al Partido Restauración Nacional retirar esas intenciones y esos proyectos de ley que pretenden transformar al INAMO en el Instituto de la Familia. Las mujeres vamos a estar aquí y vamos a defender nuestros derechos, vamos a defender nuestras instituciones, cueste lo que cueste, en las calles o donde sea, vamos a defender los derechos que tanto nos han costado. Así que recuerden que las vidas de las mujeres sí importan.
Y yo quiero además denunciar que es absolutamente irresponsable de parte de este señor candidato el decir que la culpa de los femicidios la tiene el INAMU, y además le está acusando al INAMU de cometer un delito, razón por la cual yo creo que ya podía estar el INAMU denunciando a este señor, ¿verdad? Es totalmente irresponsable. Él no tiene ni idea de lo que se hace en este país para prevenir el femicidio, y tampoco tiene ni idea de lo que hay que hacer para prevenir el femicidio. No nos dejemos engañar, mujeres. Una persona que dice que va a transformar el INAMU para proteger mejor a las mujeres, no es cierto, porque destruir el INAMU tal como es ahora es la puerta de entrada para destruir todos nuestros derechos.
Así es, y es que es absurdo, ¿no?, lo que está diciendo. Para eso entonces eliminemos a la caja, porque la gente se sigue enfermando, ¿no? O sea, no tiene sentido alguno. Y bueno, y con todas estas demandas nos vamos con Alegre Rebeldía. Recuerde que nos pueden contactar al número de nuestro WhatsApp 83053777 para que nos comenten lo que piensan y sienten. Ya regresamos, esta es La Cabuya.
La Cabuya.
No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una
uno por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Menos, ni una 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 menos, cabrón, ni una menos.
En el país en el que yo vivo, la realidad es esquizofrenizante. Nos sentimos muy confundidas entre discursos que nos hacen sentir supuestamente seguras, pero cuando salimos a la calle nos enfrentamos con una realidad que nos violenta. Yo lucho y me organizo porque soy heredera de luchas anteriores que me impulsan y porque estoy segura de que podemos construir algo mejor para las chicas que vienen, para las niñas, para las personas no binarias, para las personas diversas, un espacio donde se sientan seguras y seguros, empoderadas y autónomas.
Dejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.
Bueno, y seguimos en 109.1 FM desde La Cabuya.
101.9. Sí. 101.9 FM.
Tejiendo resistencias. Hoy seguimos conversando sobre los femicidios, la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres. Saludos que nos mandaron desde Carrizal de Alajuela y mandamos muchos abrazos por allá que nos están escuchando. Les recordamos que nuestro número es 8305-3777 para que usted nos comente qué piensa y siente sobre este tema tan importante, que siempre nos deja con la piel erizada y muchas ganas de seguir organizándonos.
Así es, y justamente en este bloque conversaremos sobre los tipos de violencia que enfrentamos a diario las mujeres y cómo estos pueden profundizarse por nuestras características que nos hacen tan diversas como mujeres. Es decir, las mujeres podemos ser violentadas por ser mujeres, pero además por ser pobres, migrantes, lesbianas, trans, por ser afrodescendientes, bisexuales o por contar con alguna discapacidad.
Y además la violencia puede ser de muchas formas, psicológica, como los gritos, amenazas, humillaciones, física, que ya son los golpes, pellizcos, ¿verdad? Cualquier cosa que no me guste sobre mi cuerpo, la sexual, que tiene que ver con el acoso, tocamientos, relaciones sexuales que no queremos, incluso si es con una pareja, si decimos no, es no. O también la patrimonial, que tiene que ver con que no nos permitan manejar nuestro dinero o nuestros bienes.
Y muy importante que hay diferentes manifestaciones de la violencia, porque a veces solo se piensa que son los golpes. Ana, ¿cómo podemos identificar estas formas de violencia y cómo saber si estamos viviendo una situación de violencia?
Muchísimas veces estamos tan acostumbradas a que nos traten mal que no distinguimos, ¿verdad? Estamos viviendo violencia. Mi madre tenía un dicho que a mí lo escuché desde pequeñita y fue la mejor forma de definirme lo que era un derecho. Cada vez que mi padre hacía una barra basada, decía, no hay derecho. Uh-huh. Ella lo tenía claro, que era un uh-huh. derecho, ¿verdad? Bueno, entonces no nos acostumbramos a... Cuando sentimos que si alguien nos pregunta sobre lo que estamos viviendo, tenemos que justificar a este hombre que nos está maltratando, es porque estamos viviendo violencia, uh-huh. ¿verdad? Escuchemos, leamos, veamos, ¿verdad? Platiquemos con otras mujeres, sobre todo para reforzar nuestro derecho y a vivir sin violencia e identificar cuándo nos lo están violentando. Ahora, estamos haciendo este programa porque, en particular, estamos viviendo una escalada de femicidios que es absolutamente inédita en nuestro país, que nos tiene con los pelos parados y que nos ha puesto a movernos a mucha gente para tratar, no solamente denunciar, sino también apoyar a mujeres para ver cómo identifican situaciones uh-huh. de alto riesgo y también a otras personas que ven a mujeres que están corriendo riesgo, qué hacer, ¿verdad? Entonces, algunos de los indicadores de alto riesgo. El primero de todos es si alguna vez un hombre, ya sea tu compañero, excompañero, novio, otro hombre cualquiera, el vecino, el acosado sexual, el compañero de trabajo, te ha tratado de una manera que a vos te hace sentir que podía estar en riesgo tu vida, ¿verdad? Por las razones que sea, vos lo has sentido, ese es el mejor indicador. Entonces, en efecto, estás en riesgo de femicidio. Entonces, ¿cuándo puede pasar este tipo de cosas? ¿Y cuándo detectar que este tipo de riesgos están ahí? Además de porque vos lo sentís. Bueno, si alguna vez te ha amenazado de muerte, es obvio. Si un hombre te amenaza de muerte, yo no conozco a nadie que en broma haga ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y además... ya es un delito, uh-huh, la amenaza de muerte, ¿verdad?
Y que no se justifica ni porque está borracho,
para nada.
Nada de eso. O sea, es que
si un hombre está pensando y verbaliza muerte, es porque tiene intención. Uh-huh. Por lo menos la pasa por la cabeza y basta, aunque tenga alguna ocasión propicia, esté más corboneado de costumbre o lo que sea. Entonces, ahí ya, y además, ¿qué importa lo que tenga en la cabeza? El uh-huh problema es que vos podés estar en riesgo, uh-huh, ¿verdad?, de muerte. Si alguna vez te ha atacado con algún tipo de arma, por la misma razón, o sea, una persona que pasa ya a atacarte físicamente, ¿dónde va a poner el límite? Obviamente no va a poner un límite. Si alguna vez te ha amenazado con atacar a tus seres queridos, porque nos duele mucho más esas amenazas contra los seres queridos que las amenazas contra nosotras mismas, ¿verdad?, y operan de la misma manera. Si anda armado, es un riesgo altísimo, ¿verdad? O sea, los hombres armados deberían, o sea, las armas deberían de quedar en algún lugar que no fueran las casas o las relaciones interpersonales. Si tiene medidas de protección y las incumple, un hombre al cual le has puesto medidas de protección y a pesar de que un juez le ha dicho o jueza le ha dicho que no se puede acercar, se acerca, señal de que es capaz de hacer cualquier cosa por controlarte, porque ni siquiera se detiene ante la policía y el juez o jueza. Si te ha forzado a tener sexo, es otra forma de control muy extrema, muy violenta, que denota que no le importa lo que vos sentís con tal de controlarte. Si por ejemplo, vos has terminado una relación con él, es un momento de particular riesgo, ¿verdad? Porque ellos, con tal de controlarte, van a... de no perderte, ¿verdad? De no perder el control, ¿verdad? No es que te pierda a vos, es perder el control, perder su juguetito de control, ¿verdad? Va a actuar más violentamente. Y no solamente las parejas, los acosadores sexuales son peligrosísimos. Uh-huh. Y yo no me canso de decirlo. Nada de bromear con, ¡ay, es que el muchacho está obsesionado!, ¿verdad? Y por más que le decís que no y que no y que no, el tipo sigue insistiendo. No es un pretendiente, es un acosador sexual. Y los acosadores sexuales que no aceptan un no son también muy peligrosos, uh-huh, porque no te están respetando tu decisión y están tratando de disponer de vos y de tu cuerpo a pesar de lo que vos decís. Estas son situaciones de alto riesgo, de muchísimo riesgo.
Okay, muy importante. Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta y que hay mucha gente que la ha naturalizado que cree como esto que te dicen, ay, pero si te cela es porque te quiere, ay, pero está súper pendiente de vos, y no, hay que tener mucho cuidado con estas señales.
Y es que muchas veces no es tan fácil reconocer que vivimos violencia porque no la vemos, no podemos reconocerla a veces, nos da miedo, nos limita a pensar que no nos van a escuchar, que no nos van a creer, y tampoco hay que sentirnos mal por eso. O sea, es toda la sociedad la que nos ha enseñado a estar en esa posición en la que a veces, ¿verdad?, nos da mucho miedo actuar por nosotras mismas o buscar ayuda, buscar el apoyo, pero hay que hacerlo, es urgente.
Sí, por ello, desde Radio Calles y Cuerpos y La Cabuya le decimos a usted, a las mujeres que nos escuchan, el ciclo de la violencia contra las mujeres es real y nos puede atrapar entre falsas promesas, falsas disculpas, palabras bonitas, el de, ay, yo le gusto mucho, el de, bueno, tantas cosas que se dicen para justificar la violencia contra las mujeres. Pero no, las mujeres tenemos derecho a vivir vidas libres de violencia. Y no es normal que nuestras parejas, familiares o personas conocidas, hombres conocidos sobre todo, nos quieran controlar, nos griten o no nos dejen salir, no nos dejen manejar nuestro dinero o incluso que nos humillen.
Sí, lastimosamente, si algo nos une como mujeres es la violencia. Porque todas las mujeres tenemos miles de historias de violencia en las calles, en los centros de estudios, en nuestra propia casa, en las instituciones, en muchos espacios. Por eso, Ana, coméntanos un poco qué podemos hacer si nos encontramos en una situación como esta.
Bueno, afortunadamente ya llevamos mucho trabajo hecho las feministas y convencimos al Estado, a por lo menos algunos gobiernos, a que actuaran también, y hay capacidades instaladas para proteger y defender a las mujeres, ¿verdad? Bueno, ante una situación de alto riesgo, 911, ni lo dudemos. Ya seamos nosotras las afectadas, ya sea otra mujer que estamos viendo que está en una situación en que la están maltratando. O sea, si vos ves que hay una mujer que está siendo violentada, puedes llamar al 911, das toda la información y se supone que la policía tiene que llegar. Y está llegando. La verdad es que últimamente está llegando mucho, hay mucha alarma en el 911, hay mucha alarma con la situación que estamos viviendo y le han dado total prioridad a la atención a lo que le llaman violencia en curso. Eso antes que nada. Pero algunas veces no estás en esa situación y no esperes a estar en esa situación para poder hablar con otras mujeres, poder llamar a teléfonos donde te van a poder informar, asesorar, incluso te puedes desahogar, solamente eso. Nadie te va a decir que vayas a poner una denuncia, nadie te va a decir que hagas esto o hagas aquello. Por ejemplo, el teléfono de mi organización. Yo soy del Centro Feminista de Información y Acción. Tenemos, Sefémina, tenemos un programa que se llama Mujer no está sola y tenemos un número directo para llamar y consultar sobre una situación que estoy viviendo, que creo que es violencia o que me preocupa y que quiero saber qué puedo hacer y cómo enfrentar esta situación. 22-24-61-90.
Sí.
Es el número de Mujer no está sola. 22-24-61-90. Pero si llamas al 911 y pedís que te pongan con el INAMU, en el INAMU te atienden y también te pueden dar información, ¿verdad? Te pueden dar información, te van a atender igualmente. Y en estos teléfonos, no los de emergencia, o sea, 911 puedes llamar por emergencia y por no emergencia. Pero en estos teléfonos donde puedes platicar con más tiempo, entonces te van a informar de las leyes que tenemos, porque hay leyes que nos protegen. Podemos solicitar medidas de protección, que simplemente es que nos separen al agresor de nuestro entorno, ¿verdad? O podemos denunciar penalmente cuando ya constituye un delito, ¿verdad? Las amenazas, por ejemplo, constituyen delito. Podemos denunciar penalmente. Claro, estas cosas son un poquito complicadas algunas veces. Mejor que te juntes con otras mujeres, con organizaciones de mujeres y feministas, que vayas a la delegación del INAMU, que está en el centro de San José, cerca de la Corte, que te informes en algunos espacios judiciales, o a lo mejor donde vos vivís hay alguna oficina o alguna organización de mujeres que te pueden brindar apoyo. Es cuestión de no quedarse sola, encerrada, sino buscar quién, con quién puedo platicar de esto, gente que me va a entender, porque sabe que esto lo vivimos las mujeres y además todas lo hemos vivido.
Ana, muchas gracias de verdad por tu claridad y por traernos esa información que ojalá todas las mujeres podamos tener bien a la mano y compartirla con otras mujeres, vecinas, amigas y verdad, hacer esas redes que nos hacen falta en estos momentos críticos. Y antes de ir cerrando el programa, queremos dejarle y repetirle esta información que es tan importante. Si usted vive violencia, recuerde, no está sola. Pida ayuda. Habemos muchas mujeres que pensamos que no tenemos a quién acudir, pero en realidad son montones las redes de mujeres que nos pueden apoyar.
Recuerde, puede llamar al 911 y pide que le comuniquen al INAMU. Esto lo puede hacer en situación de emergencia o también para, como decía Ana, para compartir, descargarse, buscar información. Ahí la van a atender 24 horas, los 7 días de la semana. Y también puede llamar al número 22-24-61-90, que es la línea de Mujer no está sola, un proyecto de Sefémina, que es justo la organización desde la que nos acompaña Ana. Ellas trabajan de 8 a 4 de la tarde, o bien existe también la línea 1147 para personas menores de edad y la línea confidencial del OIJ 800-8000-645.
Sí, recordemos que realmente todas tenemos el derecho de vivir una vida sin violencia y que este sistema ha naturalizado diferentes formas en que la vivimos y por eso es importante estos espacios para poder desahogarnos también y compartir lo que sentimos. Bueno, compañeras, generemos redes con nuestras amigas, vecinas, familiares. Si algo nos une como mujeres son las vivencias de violencia y por eso debemos intercambiar nuestras estrategias de autodefensa y cuidado sororario. Busquemos y construyamos espacios de confianza, pidamos asesorías, porque señora joven, usted merece, de verdad, y lo volvemos a repetir, vivir libres de violencia, todas merecemos esto. Nos queremos vivas y felices.
Así es. Sí,
un último mensaje, aparte de agradecerles a ustedes, sí. Teníamos un lema al empezar, Mujer no está sola, que era la felicidad es posible y la merecemos. Nada justifica la violencia. No se trata solo de sobrevivir. Podemos ser felices. Vamos todas.
Muchísimas gracias Ana, por acompañarnos y por todo el trabajo que Sefémina ha realizado y seguirá realizando. Cerramos este programa de La Cabuya recordándole que nos puede enviar sus comentarios sobre la campaña Metele un Gol al Machismo y también sobre todo este tema que hemos conversado en el programa del día de hoy. Queremos escuchar lo que ustedes piensan, queremos compartirlo y que este espacio también sea de ustedes, porque la violencia machista existe por culpa de esta cultura que todavía promueve masculinidades tóxicas y feminidades débiles y asustadas. No, queremos mujeres fuertes, mujeres valientes y felices, como dice Ana.
Y como decíamos antes, busque a sus vecinas, a sus amigas, ahí va a encontrar mucho apoyo. Les recordamos que nos seguimos encontrando en Facebook como La Cabuya, en Instagram como La Cabuya Radio y con las compañeras de Radio Calles y Cuerpos a través del Facebook Colectiva Caminando.
Pero en 15 días venimos con programa otra vez.
Así es.
A las 8 de la mañana en la 101.9 FM de Radio U.
Un día la población de Ojuera va a agradecer al pueblo indígena lenca de haber defendido su agua, su derecho público inalienable.
Hey vos, ¿verdad que se Berta Cáceres?
Y sabes, ella sostiene que no hay mayor acto de rebeldía que conservar la alegría.
Realmente esa es una mujer muy valiente, ha entregado su vida a la lucha por defender nuestro territorio.
Los territorios, las playas...
A 2 años del crimen de Berta Cáceres, su espíritu vive en todas las rebeldías.
Ahora nos toca a nosotras
ser las Bertas.
Y vamos a honrar a la compa Berta, que está escuchando.
Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org.
La Cabuya, tejiendo resistencias.